Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Pasamos al debate sobre el encuentro del Consejo Nacional Electoral, las decisiones que debe tomar sobre la campaña del presidente Petro y el discurso del mandatario, que insiste en un golpe de Estado al tiempo que sus bases se agitan, que si ese golpe se llega a concretar, activarían el poder constituyente. Después, una mirada a una directiva de la Fiscalía sobre la protesta social y los alcances que puede tener ante las acciones que desarrolla la fuerza pública durante las manifestaciones. Y por último, la forma que va tomando la terna a la Procuraduría General de la Nación, si tenemos tiempo. Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista del Tiempo. Gracias por acompañarnos, Thierry. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Un saludo a los copanelistas y un saludo a tu audiencia, por supuesto.
Congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a los colegas de panel y a la audiencia de Hora 20.
Antes de ir con los otros panelistas, tengo una pregunta para usted. ¿Qué alcance tiene esa proposición que se votó hoy en la Cámara y en la que se pide que Edmundo González sea reconocido presidente de Venezuela por parte del gobierno colombiano?
Tiene un alcance político, ¿no? Yo creo que el Centro Democrático quería tratar de rehacer lo que se hizo en el Congreso de España, en el contexto colombiano, y pues propusieron esta postura que nosotros como bancada del Pacto Histórico no respaldamos, porque pensamos que el presidente de la República está haciendo un gran esfuerzo colocando al centro el interés nacional para que a través de la diplomacia y a través de otras vías se pueda resolver entre los venezolanos el conflicto y la crisis que se está viviendo. Dejamos nuestra postura y pues yo creo que políticamente el Centro Democrático quería marcar ahí una opinión y pues lograron la mayoría en la Cámara.
¿Y cuál fue la postura que dejaron ustedes?
Nuestra postura es básicamente de que respaldamos la necesidad de que frente al conflicto que se da en la hermana República de Venezuela se actúe como lo está haciendo el presidente de la República. Y es, por un lado, utilizando la diplomacia. Nosotros, a diferencia de muchos países, de Milei o de la misma España, tenemos alrededor de 12 millones de compatriotas que comparten frontera en más de 2.000 kilómetros con Venezuela, y lo que pasa en Venezuela tiene efectos en Colombia. La paz en Venezuela es la paz en Colombia, y insistimos en la necesidad de que se encuentre un acuerdo y una salida con la participación de las partes venezolanas a la crisis que se está viviendo sobre la base de los principios del derecho internacional, de la no intervención, de la soberanía. Y sobre la base de ese criterio, la Cámara no tiene que tomar decisiones sobre política exterior. La política exterior la maneja el presidente de la República.
Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia de Hora 20 y a mis colegas del PAN.
También con nosotros Fabio Umar, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Penal Administrativo, Filosofía del Derecho. Hola, Fabio.
Un gusto, Diana. Muy buenas noches a los oyentes, por supuesto, y a mis copanelistas, que es un gran privilegio estar con ellos.
Pues las tensiones institucionales en el país se mantienen. En la sesión de este lunes en el Consejo Nacional Electoral se tomaron decisiones que alargarían la votación de la ponencia que solicitaba abrir investigación a la campaña del presidente Petro, al gerente de la campaña Petro Presidente y a otros actores por una supuesta violación en los topes en las dos vueltas presidenciales. El Consejo Nacional Electoral aceptó rotar el expediente a la magistrada Velázquez, pues tenía una incapacidad. Esta decisión alargará al menos 2 semanas más la votación de la ponencia. De otro lado, se negó el reintegro de Altus Vaquero como magistrado, pues el CNE considera que no ha sido notificado oficialmente por la Corte Constitucional. Estas decisiones y el avance de la investigación sobre una presunta violación de topes ha llevado al presidente durante el fin de semana nuevamente a lanzarse contra la investigación del CNE Y esto fue lo que dijo sobre el papel del juez natural, el rol del CNE y el golpe de Estado que durante la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales que se celebró en la Universidad Nacional durante este fin de semana utilizó de escenario.
El principio universal es que cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier parte del mundo es juzgado por un juez natural e independiente. Como mi enemigo en la Cámara de Representantes que me insultaba todos los días y pedía que desapareciera políticamente, puede ser mi juez natural e independiente. ¿Nos creen bobos o qué? Y entonces nos vienen a decir que el Consejo Nacional Electoral es un juez y que acepte su juez el presidente. ¡Pamplinas! ¿Dónde está escrito eso? Al presidente de la República solo lo juzga una instancia que se debe al pueblo. La comisión de acusaciones, una sola, y eso que no debería tampoco. El presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias y que por decisión constitucional y por decisión de 3 sentencias de la Corte Constitucional se ha preservado en Colombia, porque ¿cuál hubiera sido la inestabilidad si cualquier persona puede tumbar al presidente y más un opositor político? Pero no, aquí en el caso de Petro había que quitar ese fuero de la noche a la mañana por 3 magistrados que no tienen competencia para decidirlo, ni competencia para decir que el CNE me puede juzgar.
De hecho, al inicio del discurso insistió en que cada vez que gana lo quieren sacar.
Ojalá otra corte levante esa misma luz para abrir ahora las posibilidades de una democracia que quieren cerrar. Porque no es como sacan a Petro otra vez. Cada vez que gano me quieren sacar. ¿Qué les pasará? Cada vez que me elige el pueblo, ellos a tumbarme. Les aburre lo que yo digo. Dicen que es una locura. Dicen que es una locura la justicia social en Colombia. Tan mal han sido educados en medio de la injusticia y del egoísmo social.
De otro lado, y buscando agitar el movimiento social que lo sigue, insistió en que convocó a un acuerdo nacional, pero que recibió una puñalada trapera.
No son capaces de aguantarse una democracia, a que no son capaces de que podamos caber todos, a que no son capaces de un acuerdo nacional. No quieren, quieren el acuerdo nacional, pero con todos ustedes arrodillados y con ellos el látigo y la cadena. Ese es el acuerdo que creen, que como el pueblo y ese Petro nos puede demandar, nos puede ordenar, nos puede quitar parte de los negocios. ¿Cómo? Les ofrecimos un acuerdo nacional y nos respondieron con una puñalada trapera.
Y al final del discurso convocó a sus bases, les dijo que tocaba tomar decisiones y que el golpe se respondía con revolución.
Pues en este momento corresponde tomar las decisiones si son de ustedes. Esta Asamblea Nacional Popular es la dirección del movimiento popular de Colombia. Todos ustedes, venidos de todas las regiones, no podemos dormirnos porque nos quieren hacer dormir. Si ellos desatan el golpe de Estado, que no es con soldados, no es con generales, como con Pinochet, es con corbatas que lo van a desatar, con decisiones ilegítimas, al golpe de Estado se le responde popularmente con una revolución.
Al finalizar el encuentro del fin de semana, las bases de la izquierda se reunieron, comentaron que se exige la radicalización de la lucha, la necesidad de ajustar las gobernanzas, llamar a nuevas movilizaciones y, de hecho, en algunos pronunciamientos hablaron de responder con el poder constituyente y el poder popular si se llega a consumar lo que han dicho es el golpe de Estado del que el presidente habla desde hace semanas a propósito del Consejo Nacional Electoral. Empecemos con una mirada de lo que pasó hoy, las decisiones que se tomaron, de qué manera está impactando la narrativa del golpe de Estado y de que el CNE no tiene competencia sobre el presidente en las decisiones que debe tomar. ¿Cómo ven lo que ha pasado, Thierry Weiss?
Gracias, Diana. Quiero recordar un detalle que de pronto ya se nos olvidó, porque con este gobierno cada día salen tantas cosas, tantas afirmaciones descabelladas, tanto verbo tremebundo que nos atropella un poco la realidad y se nos olvida. En el 24 o la semana del 24 de mayo de 2022, Petro todavía no había sido elegido presidente y en ese momento ya le estaban haciendo el primer golpe de Estado. Me acuerdo que dijo que iban a anular las elecciones de la primera vuelta, lo cual era por supuesto descabellado y por supuesto falso. Y desde entonces ya todos hemos perdido la cuenta del número de golpes de Estado que ha anunciado el presidente, que por supuesto solamente han existido en su imaginación. Esto último es realmente esa mezcolanza que él hace, que creo que intenta confundir a las personas que de pronto no tienen conocimiento jurídico, como la mayoría de los colombianos, que no saben exactamente cómo funciona todo este tema relativamente complejo del Consejo Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de Acusaciones, de que eso después pasa a ser juzgado en la Cámara, de que eso después pasa a ser debatido en el Senado. Es decir, ese proceso tan complejo y tan largo que existe en Colombia para poder llegar a encontrar a un presidente culpable de algún delito tan difícil que nunca ha pasado en la práctica, es una cosa muy distinta a lo que Petro está diciendo. Petro está mezclando peras con manzanas, diciendo como si el Consejo Nacional Electoral lo fuera a juzgar, el Consejo Nacional Electoral está analizando es la campaña, pero creo que logra confundir a muchas personas y me parece realmente muy desafortunado que al nivel de una figura como el presidente se esté jugando de esa manera con la credulidad de la gente. Y termino con lo siguiente. A mí lo que me preocupa, y no es la primera vez que lo digo, y hay que volverlo a decir en relación con esto que está sucediendo hoy, es que Petro habla mucho de golpes de Estado, de golpes de Estado, de golpes de Estado. Y lo más parecido a un golpe de Estado que hay en Colombia hoy en día es lo que el presidente, él, está llamando a hacer. Que se desconozca sus investigadores naturales, que se desconozcan sus jueces naturales, que haya esta cosa que él llama poder popular como una manera de pasar por encima de las instituciones y de pasar por encima de las normas. Y esto ya se está poniendo de un nivel que creo que tenemos que empezar a preocuparnos hasta dónde va a llegar este presumible desacato del presidente de las normas. Por supuesto que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad para investigar las campañas. Y por supuesto que los presidentes no están por encima de las leyes y por encima de la Constitución y también tienen unos jueces y también tienen unas instituciones que los pueden investigar y que los pueden acusar. Eso no tiene nada de novedoso. Entonces, ¿cómo así que no pueden? Pues claro que pueden. Y después, pues si se encuentra algo, tendrán que surtirse los pasos que se deriven de esos hallazgos. Y para eso falta muchísimo. Y es muy probable que ni siquiera eso alcance a suceder en los 2 años que quedan de gobierno. Pero de que no se puede, eso no es cierto. Y lo más parecido a un golpe de Estado es lo que él mismo está planteando cuando plantea que se desconozca cómo funciona la institucionalidad de este país.
Voy a dejar la pregunta planteada: ¿hasta dónde puede llegar ese desacato?
Me gusta la forma como lo pintó Thierry, y es la idea de la mezcolanza y de que lo más parecido a un golpe de Estado es como el golpe de Estado de ese artículo que le toca leer a todos los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política de Foucault sobre cuándo es válido un golpe de Estado para defender la institucionalidad. Yo creo que él está jugando mucho por ese lado. Creo que la habilidad del presidente, pues todos la conocemos. Todos conocemos oratoria, todos conocemos lo eficaz que es confundiendo temas. Es clarísimo que lo que hace el Consejo Nacional Electoral es revisar campañas, que su función tiene que ver con las reglas de juego de las campañas. Y en las reglas de juego de las campañas establece si hay topes, si se cumplieron con los topes, si no se cumplió con los topes. Y donde yo creo que debe estar la preocupación, que nos podrá decir Fabio con más detalle, es porque en el cambio que se hizo durante el gobierno de Duque, que votó de forma positiva en ese momento el movimiento del presidente Petro, es la idea de que la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas es un delito. Y es un delito que tiene un actor que es el gerente de la campaña, pero que en el caso de los cargos uninominales y además de las listas con voto preferente, el candidato también puede ser acusado. Entonces, la sensación que yo tengo, y es una pura sensación, no tengo ni idea, es que el presidente está feliz armando esa mezcolanza, enredando la vida, porque tiene miedo de ese artículo. Porque tiene miedo de ese artículo. Pero lo que hace el Consejo Nacional Electoral es estudiar la campaña. Y lo que puede llegar a decir el Consejo Nacional Electoral es: se violaron los topes. O se recibieron fondos que no fueron registrados de forma adecuada. O se recibieron fondos de personas que no podían hacer fondos. Y que a partir de ahí haya una acusación que sería responsabilidad naturalmente de otra, de la Comisión de Acusaciones. Pero yo, la sensación que yo tengo es que está haciendo toda esos juegos pirotécnicos para esconder ese temor. A mí me llama la atención porque es que nadie ha querido quitarle el fuero. Y yo no he oído a nadie que hable de quitarle el fuero al presidente de la República de Colombia desde que leo periódico. Yo nunca he oído eso. Ni nunca he entendido que haya alguien queriendo llegar allá. La historia de la falta del acuerdo nacional y el látigo y la cadena, solo tiene, supongamos que le haya ido muy mal en el acuerdo nacional porque nadie quería hacer un acuerdo nacional con él. No estoy de acuerdo con eso, pero supongamos que sea cierto. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y el problema es que él llama al Acuerdo Nacional Electoral y al Acuerdo Nacional, perdón, y a los dos minutos le echa vainas a la gente. Entonces, pues, ¿a quién llamó si está diciéndole que con esa persona no se puede hablar? Pero lo que más me preocupa en el fondo es que aquí hay una llamada a no respetar el equilibrio de poderes. Porque a uno le puede gustar o no gustar el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral. Uno puede poner una cantidad de interrogantes frente a las ejecutorias del Consejo Nacional Electoral, pero es una de las herramientas autónomas e independientes que sirve de peso y contrapeso y que sirve para estudiar las campañas electorales y para mirar si cumplieron con la regulación. Gracias.
Congresista Becerra, lo escucho.
Pues yo sí creo que el problema es que hay una mezcolanza y frente a esa mezcolanza lo que hay es que tratar de contribuir a la claridad. Aquí se ha dicho que estamos frente a un desacato, un hipotético desacato, cuando hemos tenido un presidente que lleva 30 años en la política y nunca ha desacatado un fallo judicial. Es más, se retiró de la alcaldía y después un órgano judicial, una decisión judicial, lo reincorporó. Estamos frente a un presidente, y eso no le puede quedar duda a los ciudadanos, que respeta el Estado de Derecho y los fallos judiciales. Ahora, como en todo Estado de Derecho, el presidente o cualquier ciudadano tiene la facultad de exigir que conforme a las normas se le procese y se le juzgue. Entonces acá se ha dicho que no ha habido rigurosidad en eso. La ley 996 de 2005, que reglamenta el proceso de elección del presidente, cuando habla de los aspectos sancionatorios, en el artículo 21 dice lo siguiente: la denuncia por violación de los topes de campaña debe ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Primer argumento que ha colocado el presidente y que ha colocado la defensa del presidente. El Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar al presidente porque la investigación que se abrió el 2 de febrero del 2023 es a todas luces días posteriores a las facultades que tenía el Consejo Nacional Electoral, que lo podía haber hecho dentro de los 30 días, dentro de su competencia.
Sobre el argumento de tiempo, ahora le pido a Fabio Omar que lo hablemos, pero lo que sí tengo que aclararle es que el CNE no está investigando al presidente, sino a la campaña.
No, el escrito dice que investiga a los directores de la campaña y coloca el nombre del presidente. Si no se colocara el nombre del presidente, yo creo que podría ser distinto eso, doctora Diana. El caso es que ese es un argumento, que en un Estado de Derecho, la defensa del presidente y el presidente tiene derecho a presentarle a los ciudadanos. Y no puede ser presentado como un palabrero o como un mentiroso, no. Voy a colocar solamente la fecha de la primera vuelta. Se podían recibir denuncias hasta el 14 de julio, en la segunda vuelta hasta el 3 de agosto. Entonces, aquí hay un argumento jurídico que se está exponiendo. El segundo argumento para hablar de aspectos jurídicos. La validez del pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Aquí han habido juristas de muy importante perfil, expresidentes de la Corte Constitucional, que plantean que a la luz de la juridicidad colombiana, esta Sala de Consulta y de Servicio Civil no tiene competencia para hacer el pronunciamiento que hizo. Y no tiene competencia porque cuando hay conflictos que involucran a instancias de carácter judicial, como en este caso es la Comisión de Acusaciones y el Congreso de la República, porque lo que hace es hacer un juicio al presidente de la República, él perdería competencia porque solamente regula conflictos de competencia que tienen que ver con autoridades administrativas. Y el Congreso, para estos efectos, y lo dice una sentencia de la Corte Constitucional, no puede ser leído como una instancia administrativa. Y digo, las actuaciones que adelantan tanto las comisiones de investigación y acusación de Cámara como la instrucción al Senado, así como las plenarias de ambas corporaciones legislativas en ejercicio de las atribuciones constitucionales consignadas en la
Carta. Le pido que avance porque se nos vuelve un debate para especialistas jurídicos.
Tienen la categoría, y con esto termino, doctora Diana, de función judicial. Entonces, en primer lugar, aquí sí hay argumentos jurídicos. Aquí no se está frente a una charlatanería. Y termino con una sola observación política. Es que aquí lo que está en juego es el respeto a la voluntad ciudadana y popular. Si aquí permitimos que al presidente de la República se le viole el fuero presidencial y se pretenda armarle un caso en una instancia administrativa que además es bastante cuestionada desde el punto de vista de los magistrados, y el presidente lo dice en su intervención, porque el doctor Prada es un enemigo confeso del presidente, y dejamos que se arme un caso y unas evidencias y unas pruebas y se lleven a un juicio político, se está violando la Constitución.
Supongamos que usted tiene razón.
Desconociendo la voluntad popular.
Supongamos que usted tiene razón. Eso es. En contra de los argumentos de pues todos los abogados que hemos entrevistado en este programa alrededor de muchas semanas, en el sentido de que el CNE sí tiene las competencias y de que el Consejo de Estado también, pero ahora haré la pregunta sobre los tiempos. Si eso que usted está diciendo tiene un principio de realidad, ¿usted cree que la manera en que el presidente debe atender o enfrentar el presunto escenario que usted está planteando es llamando a la población a agitar a las masas, es decir, que hay un golpe de Estado, y es decir, que no, la misma defensa, que no van a reconocer y que la manera de enfrentarlo es con revolución? O sea, esa, digamos, esa respuesta, ¿cree usted que es digna del presidente de la República? En cualquier escenario, de cualquier presidente.
¿Y por qué no es digno que el pueblo que ayudó a elegir el primer gobierno de izquierda y progresista de Colombia no se pueda manifestar? ¿Por qué y qué ley viola y qué constitución está dañando o afectando el hecho de que el pueblo salga a movilizarse a reclamar que se le respete los derechos a su presidente? Así fue que en parte políticamente logramos que el alcalde Petro regresara después de la decisión del sistema interamericano. Entonces, yo lo que digo es, el presidente está haciendo uso legítimo a sus electores, a una parte de la sociedad que cree en sus planteamientos, a que se manifiesten, Aquí no se está llamando una insurrección, aquí no se
Bueno,
está
lo que
llamando
acabamos de
a
escuchar es
romper el
mucho
Estado de
más que
Derecho.
una solicitud de manifestación. Usted acaba de escuchar al presidente de la República. Pero le pregunto
Si
a
el
Fabio
presidente
Mar,
habló de
frente
revolución.
a los argumentos del doctor Gabriel Becerra.
Bueno, a ver, me voy a centrar en la parte jurídica, que yo creo que es la más compleja de todas, porque la parte política pues tiene detractores lo que está haciendo el presidente y tiene personas que les parece que es lo correcto. Y bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo quiero resaltar lo siguiente, Diana, oyentes, esto muestra el galimatías del establecimiento judicial, digamos, del ordenamiento jurídico colombiano. O sea, lo que nosotros estamos viviendo sucede precisamente por la falta de claridad en las normas. Debería ser súper sencillo que supiéramos quién, cuándo y cómo puede juzgar tanto al presidente de la República como al candidato que luego se convierte en presidente de la República. Esta mañana, por ejemplo, habló el abogado del presidente y mostró, y estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él, la dificultad de entender aquí cuáles pueden ser las normas aplicables. Mire, el Consejo Nacional Electoral no puede, bajo ninguna circunstancia ni ningún pretexto, investigar al presidente actuante. Y excúseme que utilice la palabra actuante, pues porque es que es el presidente de la República. Es decir, quien ejerce las funciones ahí, en este momento, es decir, Gustavo Petro. Sí puede investigar a la campaña y las personas que gerenciaron la campaña. El problema, ¿dónde está, Diana? El problema está en, por un lado, el origen político del Consejo Nacional Electoral, que por supuesto, y es natural que eso pase, levante algunas suspicacias. Ahí hay enemigos políticos de Gustavo Petro. Y por otro lado, la infinita demora de los procesos judiciales en Colombia. Estamos por mitad de mandato de Gustavo Petro, por mitad de mandato. Es decir, han pasado 24 meses, poco más, poco menos, lo que se quiera, 24 más de 24 meses del mandato de Gustavo Petro. Y es la hora en que no sabemos si la campaña, es decir, ¿para qué nos sirve, salvo porque es un hecho político? ¿Para qué nos sirve saber si hace 26 o 28 o 30 meses la campaña se saltó los topes? Y a esto hay que sumarle una infinita dificultad, y es la existencia de decisiones de corte constitucional en una sentencia SU, que es la más alta de todas las sentencias. Digamos, la sentencia SU es casi, casi como una ley. Hay que sumarle, digo, una decisión del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y hay que sumarle además un auto, que es como una especie de sentencia pequeñita, de la Corte Constitucional. Todo ese galimatías, que lo es, entran a jugar aquí con un componente político muy complicado. Yo solamente quiero resaltar dos aspectos. La demora de la justicia en Colombia. Esto que estamos viendo, imagínense, lo que podría ser el pleito, y por pleito quiero decir, el proceso más importante en la historia de un país, y es saber si el presidente que está siendo presidente sobrepasó los límites que se le imponen durante la campaña como candidato, va a pasar que es muy probable que el presidente termine su mandato o esté muy cerca de terminarlo y no sepamos todavía si hay o no proceso. Permítame recordarle, Diana de oyentes, que es que todavía estamos muy lejos de una decisión. Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral se va a reunir para ver si formula cargos, como una especie de acusación, entre comillas. Lo que estoy diciendo no es muy técnico, pero quiero que se entienda. Es decir, falta surtir un proceso y falta ver si se emite, pues, una especie de sentencia. Insisto, no estoy siendo muy técnico. Entonces, fíjese lo prolongado de este proceso. Extremadamente prolongado. Por supuesto, los abogados del presidente están haciendo lo que corresponde, defendiendo al presidente. Lo haría yo, lo haría cualquier abogado que reciba un poder. Propone nulidades, propone recursos. Entiendo que están presentando una nulidad ante el Consejo de Estado por la decisión que tomó la Sala de Consulta y Servicio Civil, intentando que esa sala modifique su previa decisión ya tomada. Se valen de ello porque hay una nueva composición de esa sala y al haber nuevos magistrados es posible que ese argumento cale. Pero estamos muy lejos, y con esto remato, estamos muy lejos de una decisión del Consejo Nacional Electoral, pero de lo que sí estamos a años luz es que nos digan que el funcionamiento del aparato judicial colombiano y del aparato administrativo, por complejo que sea, es un golpe de Estado. Esa es la antítesis de un golpe de Estado. Lo que nosotros estamos viendo es el funcionamiento paquidérmico, si se quiere, tremendamente complicado, como en general son los sistemas judiciales en el mundo, tremendamente complicado. Pero ello es precisamente el funcionamiento de un sistema de pesos y contrapesos, de órganos que se vigilan y se controlan mutuamente. Es difícil, por supuesto, para eso estudiamos los abogados, no es fácil, nadie dijo que lo fuera. Pero eso es en el fondo, en su esencia, una garantía de que no va a haber abusos de poder como cuando se propone un golpe de Estado. El golpe de Estado son unos tanques de guerra entrando donde vive el presidente. No una sentencia que se va a demorar quién sabe cuántos meses en salir, si es que sale.
Quiero preguntarle, doctor Humal, el constitucionalista Héctor Riveros escribió este fin de semana que la sala de consulta del Consejo de Estado no debió resolver el supuesto conflicto, sino que debió inhibirse por no tratarse de una controversia entre dos autoridades administrativas, sino entre una administrativa y una judicial. ¿Usted está de acuerdo con ese argumento? ¿Tal vez fue un error que el Consejo de Estado tomara una decisión sobre la competencia del CNE?
Bueno, es que, mire, Diana, la Corte Constitucional es hoy, y es hoy desde hace unos años, desde que desapareció el Consejo Superior de la Judicatura, que antes tenía otra estructura, la encargada de dirimir los conflictos cuando hay dos jurisdicciones en conflicto. ¿Por qué? Porque cuando hay dos jurisdicciones en conflicto, una administrativa y una judicial, o judiciales de diferentes ramas, por ejemplo, la justicia penal y la justicia penal militar, por poner un ejemplo, como no tienen un superior jerárquico común, el único superior jerárquico que entendieron en ese momento que existía es la Corte Constitucional. Entonces, hoy en día, la Corte Constitucional dirime los conflictos de competencia cuando no hay un superior jerárquico común. Si hubiese un superior jerárquico común, pues ese superior va a dirimir el conflicto. Por ejemplo, un ejemplo, entre un juez penal en Bogotá, un juez penal municipal y un juez penal de circuito, pues tienen un superior que es el Tribunal de Bogotá. Ahí lo resuelve el tribunal. Aquí no hay superior jerárquico. Yo creo que debería haber ido a la Corte, yo creo eso. Pero también hay argumentos válidos que sostienen que el Consejo de Estado podía pronunciarse. Lo que yo estoy seguro que va a pasar, y es cuestión de horas, o mejor dicho, de un par de días, es que el abogado del presidente Petro, y me parece bien que lo haga, porque ello además también demuestra que el Estado de Derecho está funcionando, proponga una acción de tutela para que llegue a la Corte Constitucional, y ojalá lo más rápido posible, en sala plena, claro, se pronuncie y diga, mire, estas son las reglas de juego. Eso es sano para Petro, y eso es sano para el país, y es sano para todos los candidatos, porque, Diana, todos los presidentes en los últimos años han sido severamente escrutados por el Consejo Nacional Electoral, con resultados que uno podría no estar de acuerdo, pero Juan Manuel Santos sería un escrutinio muy severo.
Ahora, si esas son las herramientas, obviamente, que un Estado de Derecho tiene para la defensa del presidente, me voy a lo político. Y a la pregunta de un poco del inicio, si tiene esas herramientas, si además el abogado ya ha anunciado esas herramientas, la de la tutela, la de acudir incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿en qué medida todo este discurso del presidente, como decía de alguna manera Fabio López de la Roche, el profesor de IEPRI de la Nacional en entrevista con Cecilia Orozco, ¿por qué el presidente prefiere la polarización? ¿Por qué el manejo poco cuidadoso e impulsivo de sus emociones? ¿Por qué estos discursos para radicalizar a los sectores? ¿De qué manera entender que el presidente se haya volcado aún más al discurso de que lo quieren matar? El fin de semana habló de unas volquetas con dinamita para matarlo, pero hoy el ministro Cristo dice en Caracol Radio que no tiene información sobre eso. ¿Ante qué situación estamos? Andrés Caro escribía en La Silla Vacía que mientras el presidente y sus seguidores siguen viéndose como no son y mientras él siga contándose y creyéndose esta historia de que lo quieren matar y de que le quieren dar un golpe de Estado, pues no va a poder ni gobernar ni defenderse con las herramientas que el Estado de Derecho le pide.
Es que yo creo que le ha ido muy mal. Yo creo que le ha ido muy mal en lo jurídico, Diana. Yo creo que el presidente le ha ido mal en lo jurídico. En buena medida porque no lo ha hecho bien, digamos, la declaratoria, por ejemplo, de emergencia ya en La Guajira, pues hombre, eso no estuvo bien armado, yo no digo que no fuera necesaria, Lo que digo es que no estuvo bien armada la declaratoria. Y él ha tenido conflictos judiciales, empezando por un conflicto judicial con su hijo, por ejemplo. Entonces, en ese terreno pareciera que no está sintiéndose cómodo en esa batalla. Y pues se va a un terreno donde él es muy hábil. Es que nadie discute la habilidad del presidente con un verbo.
¿Está siendo
un verbo
hábil
muy,
estos
muy...
últimos discursos? Porque digamos que muchos de estos discursos incluso tienen una dificultad para conectar algunos párrafos, algunas ideas.
Sí.
No sé, no, digamos, porque Paca no, ahorita no, hablaba,
yo quiero...
hablaba, espéreme un segundo, Paca ahorita hablaba de lo eficaz que era el presidente en su retórica, en su narrativa, en su discurso. Pero si uno escucha los últimos discursos, no sé si me ha pasado a mí, pero yo me he perdido en muchos de esos discursos, incluso desde su óptica, entendiendo lo que busca.
Sí, creo que quiere perdernos. Perdón Paca, por decirlo de esa manera, pero la sensación que tengo, Diana, es que, digamos, él está contando una idea y el verbo es poderosísimo y él lo hace muy bien, y mete otra cosa que no está hilada, que suena sacado de la manga, pero lo va a recoger después. Esa es la sensación que yo tengo que ha hecho en los últimos discursos. Evidentemente nadie le ha querido quitar el fuero. Yo creo que y CNE no lo está tratando de juzgar a él, sino de investigar la campaña, como se lo hizo a Santos y como se lo hizo a Duque y como se lo hizo a Óscar Iván Zuluaga. Con todas las dificultades de cuando empieza y termina la campaña y quién es presidente y quién es candidato, con todas esas dificultades, pero a él no le interesa mostrar las dificultades de la regulación colombiana. Lo que le interesa es decir, están persiguiéndome porque siempre que yo he ganado una elección me persiguen. A mí ahí hay esa frase a mí me molesta profundamente, porque es como si el ser elegido popularmente fuera una patente de corso, y eso no es una patente de corso. Todo lo contrario, los deberes se vuelven más serios. Y las necesidades de rendir cuentas y de generar confianza se vuelven más fuertes. Pero lo que yo creo es que él hace eso para generar esa otra discusión. Y de una manera muy hábil, ¿dónde está? Está frente a los estudiantes, los que estaban ahí eran personas que lo apoyaban, y estaba diciéndoles, me tienen que apoyar, y si a mí alguien... hay un fallo judicial en mi contra, cualquiera que él sea, o un fallo administrativo, ustedes tienen que salir a la calle. Entonces, yo no creo que el propósito de él sea hacerse entender, sino lograr que la gente se enfurezca porque hay personas persiguiéndolo. Esa es como mi percepción.
Tengo que ir a una pausa, ya vuelvo con ustedes.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y estamos entendiendo o tratando de entender un poco las reacciones del presidente frente a la situación del CNE, su llamado a las movilizaciones, su decisión de anunciar que lo quieren matar, que lo quieren tumbar. Tenía la palabra Thierry Weiss.
Gracias, Diana. No, yo lo solamente quería aportar que esa óptica que tú le estás poniendo al tema, esa óptica política, no solo jurídica, es realmente la clave para tratar de entender lo que está haciendo el presidente. Esa complejidad y esa casi que endemoniada sutileza que nos describió aquí el doctor Umar de cómo funcionan los procesos de investigación y de juzgamiento de las campañas y o de los presidentes, y toda esa institucionalidad tan compleja que los mismos expertos debaten entre ellos, y como bien dijo Fabio, hemos creado una institucionalidad alrededor de ese tema muy compleja y llena de detalles y sutilezas, demuestra justamente que el presidente o su campaña o los funcionarios de su campaña o todas las personas involucradas en este asunto tienen muchísimos recursos y muchísimos caminos que todavía pueden perseguir para salir bien o mejor librados de este problema, y antes de llegar a una cosa toda exótica, pues ya, o a una cosa toda grave, pues, de un juzgamiento de un presidente en el Congreso, que es algo nuevamente que en Colombia desde la era Samper no ocurre, y ni siquiera en ese momento, con toda la presión y con todas las pruebas y con todo el escándalo que hubo, se logró concretar. Pero por otro lado está la cuestión política, y la cuestión política sí es la razón por la que el presidente está explotando este tema, volviéndolo un otro motivo más de dividir a la sociedad, otro motivo más de generar confrontación, de victimizarse, de insistir que lo quieren tumbar, y yo no creo que nadie quiera tumbar al presidente Petro, de insistir que lo quieren matar, y espero que eso no sea cierto, pero no sabemos si hay las pruebas, y de todas maneras en este país a todo el mundo lo quieren matar. No solamente al presidente, así que eso desafortunadamente no es una novedad, le pasa a los congresistas, le pasa a los abogados, le pasa a los empresarios, le pasa a los líderes sociales, le pasa a los campesinos, es decir, esa victimización permanente del presidente tiene que ver con que le está yendo mal, con que su gestión no ha sido exitosa, con que al final él tiene un 30% de aprobación muy leal y muy fuerte, y que eso seguramente no lo va a perder, pero tiene un 2/3 partes del país que no ven con buenos ojos lo que ha hecho, y una parte de ese sector muy desencantado, porque habían depositado muchas esperanzas en lo que se les dio por llamar el gobierno del cambio. Entonces el presidente sencillamente ya está en campaña, está preparando su estrategia electoral para el 2026, y él se crece en la confrontación, él necesita tener enemigos, él necesita tener un contrincante en el ring, porque su estilo retórico, su estilo verbal, su estilo discursivo consiste en generar confrontación, porque es cuando él mejor desempeño tiene en términos de verbo, en términos de expresión oral. Y entonces, si no tiene un enemigo, pues presente, se lo inventa o toma el que tiene a la mano y lo crece. Y en este caso, en este momento, pues el enemigo del día, del turno, es el Consejo Nacional Electoral, que es el que le está sirviendo al presidente para crecerse a través de una victimización y a través de una confrontación, que es lo que él nos tiene muy acostumbrados ya a hacer. Eso no es la primera vez que sucede.
Tengo un panelista virtual que siempre en nuestros programas tenemos a un panelista virtual que dice: esto de Petro es una provocación a ver quién muerde el anzuelo para justificar después una actuación y mantenerse en el poder con el argumento de que quisieron derrocarlo y el pueblo lo restableció. De alguna manera, el origen de la legitimidad de su poder cambiaría, ya no como resultado de una constitución que juró acatar y defender, sino lo que arbitrariamente llama el poder constituyente.
Pero con un asterisco, Petro tenía ese poder popular o ese poder constituyente muy de su lado en el momento de las elecciones. Pero como muchos de los fenómenos sociales y políticos hoy en día, estas cosas ya no duran tanto y se ha desgastado muchísimo. Y incluso los llamados y las convocatorias que el presidente Petro ha hecho a la calle no han sido masivos, no han sido tan exitosos como él quisiera. Ya van varias veces que pasa lo mismo. Entonces, creo que él, sí, eso es lo que está haciendo, pero la efectividad que eso llegó a tener en algún momento, yo creo que ya pasamos el pico, la cima de esa capacidad de convocatoria del presidente.
Pero, Paco. Perdón, pero es que incluso en un ambiente como el del fin de semana, en donde evidentemente la mayoría de las personas apoyaban al presidente Petro, uno de los llamados es a generar confianza, a replantear y ajustar la gobernanza, la presencia y el acompañamiento territorial y acelerar los programas sociales. Hay una conciencia de que el gobierno no gestiona y no ejecuta y no ha cumplido con sus promesas. Incluso desde las personas más cercanas al presidente que estaban ahí apoyándolo, ese es uno de los llamados fuertes que hace. Yo creo que eso no se nos puede olvidar en esta ecuación.
Yo quiero hablar.
Doctor Becerra.
Bueno, en primer lugar, creo que ha quedado claro de que aquí hay argumentos jurídicos de la talla de un expresidente de la Corte Constitucional como el doctor José Gregorio Hernández, que lo he leído defendiendo argumentos que le escuchaba al presidente a propósito de esta situación conflictiva. Y creo que hay una complejidad, como ya lo han explicado acá, pero creo que se está actuando en derecho, ejerciendo la defensa, y también entiendo de que va a tardar un tiempo. Ahora, yo quisiera un poco referirme a lo político, que no alcancé a referirme anteriormente, y creo que en general ustedes comparten una valoración, que es una valoración, a mi manera de ver, equivocada. Es una valoración equivocada porque tiende a caricaturizar al presidente, ¿no? El presidente no es un presidente políticamente correcto, sin lugar a dudas. No es un presidente que lee discursos, es un presidente que hace en el acto los discursos. No es un presidente que va a clubes. No es un presidente que le gusta congraciarse con los jefes de los partidos en la Casa de Nariño, sino que prefiere estar en el litoral pacífico o estar en los territorios del Catatumbo o en los llanos orientales. Porque efectivamente aquí estamos frente a un sector político que ha llegado al gobierno, que está haciendo cosas buenas, que también tiene equivocaciones, que también tiene críticas por parte no solamente de sectores como la derecha o los partidos tradicionales, sino de quienes también participamos de este proceso. Pero es un presidente que sin lugar a dudas habla de cosas serias. Es un referente en el debate político internacional. Yo no creo que estemos frente a un loquito, frente a una persona desilvanada. Creo que si desde sectores del establecimiento se sigue leyendo al presidente y al proceso político antagónico que ha logrado por primera vez desplazarlos de algunos espacios de la gobernabilidad de este país, se están equivocando, porque están expresando una intolerancia muy grande frente a sectores que porque no se comportan, no se visten, no hablan como esos sectores quieren, son entonces sectores que supuestamente no tienen la madurez ni la capacidad. Entonces, yo creo que estamos frente a una apuesta política que quiere mantenerse en el gobierno, que recurre a los recursos que tiene. Nosotros no tenemos los grandes medios de comunicación, nosotros no tenemos los grupos económicos, nosotros no tenemos los grandes clanes políticos. Nosotros venimos de las organizaciones sociales y populares, venimos de la resistencia, venimos de la calle, venimos de la fábrica, venimos de la universidad. Y ese es otro país que existe, así no lo quieran ver. Es un país que tiene un proyecto de nación por el cual ha resistido durante muchos años. Y por eso cuando el presidente dice que está amenazada su vida, no se está victimizando. Cuando a usted lo llama un embajador de los Estados Unidos y le dice: señor presidente, tenemos información que contra usted el día 7 de agosto, si no estoy mal, o 20 de julio, hay un atentado en curso, el presidente de la República y su equipo de seguridad tienen que actuar con responsabilidad. Cuando usted conoce a través de los organismos del Estado de que eso no ha cesado, y lo digo como parte de los organizadores de la asamblea que se realizó el fin de semana, las medidas de seguridad eran totalmente incómodas para la gente, porque ha venido creciendo una amenaza. Yo represento un partido al cual le asesinaron dos candidatos presidenciales. En este país se han asesinado congresistas, alcaldes, figuras. Hablar de que en este país puede haber un magnicidio no es
no, pues
ser paranoico,
acaban de decirlo todos. Pues claro que aquí quieren matar a todo el mundo. Eso ya lo hemos
no,
vivido.
No, pero no, eso no es cierto. Eso no es cierto, doctora Diana. Y las cifras lo dicen. Ustedes pueden mirar el informe hasta allá. Ahí no está. Ahí hay muertos de todos los sectores. Pero es claramente unos sectores que han sido más victimizados que otros. Yo no creo que objetivamente quienes han sido victimizados en este país, desde el punto de vista de los sectores políticos, sectores de clases, sectores religiosos, incluso sean lo mismo. Yo lo que estoy llamando es a que miremos con más profundidad el fenómeno político colombiano. Y el fenómeno político colombiano está en una condición que no estaba anteriormente. Estamos frente a un bloque alternativo social y político que quiere seguir gobernando este país. Seguramente o ganamos o perdemos las elecciones. Tampoco vamos a aceptar solamente una opción. Pero lo estamos haciendo en el marco de las reglas del juego, con gente que estuvo en la rebelión armada y ya no está, que ayudó a construir una constitución, que ha respetado el Estado de Derecho, que tiene unas opiniones ideológicas distintas. Pero ¿y por qué eso está mal? ¿Por qué eso está mal? Que tiene otras formas diferentes. Entonces, yo lo que quiero es decir que políticamente lo que el presidente ha expresado, y con esto termino, a propósito de las amenazas contra su vida, no son inventos. Y a propósito de un golpe, es que los golpes, doctor Fabio, ya no son con tanques entrando en los palacios ni con bombardeos en la Casa de la Moneda. Hay suficientemente teoría que muestra que los golpes y las desestabilizaciones institucionales se han modernizado mucho.
Paca Zuleta.
Como en Venezuela.
Yo creo que hay...
Como en Perú y en Brasil y en Paraguay.
Yo creo que hay como un problema. Yo no creo que la gente no quiere que el presidente sea el presidente. Yo sí creo que la mayoría de la gente está, digamos, y lo vimos al comienzo del mandato del presidente. Thierry lo señalaba hace un minuto. Yo creo que el triunfo de Gustavo Petro como presidente es refrescante para la democracia. Yo creo que nadie tiene una... pues obviamente hay gente que no quería que él ganara y que votó por otras personas, y otros en blanco y otros lo que sea. Digamos, eso es normal, esas son las reglas del juego de la democracia. Pero yo no creo que nadie haya dicho esto es el colmo. Lo que sí indigna, y ahí sí creo que la palabra además es indignación, es resolver que las reglas del juego no funcionan cuando Petro es el presidente y sí funcionaban cuando los demás eran presidentes. Yo creo que ahí hay un problema que es muy fuerte, hay un problema que es serio y es fuerte, de doble rasero. O sea, los mismos mensajes que utilizaba el presidente Petro contra cualquiera de los presidentes anteriores, ahora son golpes de Estado cuando se utilizan contra el presidente Petro. Y aquí el punto es, eso es parte de las reglas del juego de la democracia. Hay que tener cuero, hay que aguantar que le digan que es un inepto, que es un yo no sé qué. Eso es parte de las reglas del juego. Y con eso nadie lo quiere tumbar. Y tiene que estar disponible y dispuesto a que haya escrutinio. Y el escrutinio es de la Contraloría, de la Procuraduría, de los jueces, de la ciudadanía. Tiene que estar dispuesto a eso, como han estado dispuestos todos. Todo el que haya pasado por la administración pública sale con investigaciones, sale con acusaciones, y eso es parte de digamos, del ejercicio. Y uno no puede resolver que no, que es que como yo soy bueno no me puede pasar eso, ¿no? Eso le pasa a todos. Y es parte de las reglas del juego, y eso es parte de los pesos y contrapesos y del Estado Social de Derecho. Entonces, lo que me parece a mí que es inaceptable y que sí indigna es ese discurso de que cuando es contra mí es una persecución, cuando es contra los demás es parte de las reglas del juego de la democracia.
Thierry o Fabio.
Bueno, yo quiero una, gracias, digamos, me voy a poner un poco filosófico desde el punto de vista del derecho. Todas estas formas del en que está organizado el Estado, todas estas estructuras, todas estas marañas, realmente lo que buscan es preservar el fondo. Ojo, no la forma, preservar el fondo. ¿Que cuál es el fondo aquí? Que no haya uso de poder por ninguno de esos estamentos individualmente considerados. O sea, Montesquieu ya tiró escrito sobre esto, por supuesto que lo hizo y lo hizo muy bien. Dijo, mire, un poder que no tiene control, pues es un poder que se va a salir de cauce. Y entonces el presidente, en países presidencialistas, como es Colombia, hay que poner unos límites. Y a los jueces hay que ponerles unos límites, y al Congreso, y a todas las instituciones, porque, digamos, uno se queda con las enseñanzas del colegio, los tres poderes públicos, pero en Colombia son muchísimos más, el Banco de la República, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. Entonces, que todo este debate esté sucediendo y se esté hablando de estas estructuras, a mí me parece que habla sumamente bien de la salud del Estado colombiano y de la salud del Estado jurídico, digamos, de la capacidad del Estado de responder a unos desafíos que no los ha propuesto Petro, ¿ah? O sea, estos desafíos no son desafíos petristas, son desafíos propios de tiempos muy convulsos que estamos viviendo, pues, los seres humanos, los colombianos. Estados Unidos lo está viviendo con Trump y Kamala y toda la cosa. Aquí lo estamos viviendo, un presidente que tiene unos problemas judiciales, como los han tenido otros, que tienen que entenderse con las cortes, tiene que entenderse con las cortes y con el ordenamiento jurídico completo. A mí me parece que eso es súper rescatable de la democracia colombiana, que ha estado a prueba en muchas oportunidades y en algunas ha casi, casi que flaqueado. Pero si no es por los jueces, por ejemplo, el paramilitarismo en Colombia no se hubiera logrado condenar y sancionar. Si no es por los jueces, Pablo Escobar hubiera acabado a Colombia. Y hubo jueces valientes. Entonces, aquí está funcionando todo un aparataje estatal, muy complejo, muy difícil, pero que tiene necesariamente que aislar al presidente de la idea del golpe de Estado. Ahora, que así son los golpes hoy en día, pues caramba, qué ineficacia de golpe. O sea, un golpe donde caben tutelas, donde todos los recursos existen, donde los abogados del presidente pueden hablar en medios. A mí particularmente me parece que uno ahí no puede hablar de golpe, ni siquiera el famoso lawfare que tanto han ponderado en otras latitudes, diciendo que es que ahora los golpes de Estado no son con tanques, sino con acciones. Claro que es con acciones, pero eso no es golpe de Estado, esa es la operatividad plena y completa del Estado funcionando.
Thierry.
De acuerdo con lo que expresa Fabio, o sea, yo, esa institucionalidad justamente a veces uno la siente engorrosa porque es compleja, porque es demorada, porque es lenta. Ciertamente Colombia no es un dechado de virtudes jurídicas, aquí hay muchas cosas por mejorar, pero aquí lo que está pasando justamente es eso que dice el doctor Umar. Y añado otro ejemplo a los que él planteó. Si no fuera por los jueces, Álvaro Uribe, que era la persona más poderosa del país y con una popularidad muy muy fuerte, quizás de las más altas de la historia y muy superior a la del presidente actual en ese momento específico de la historia, habría conseguido una segunda reelección. Y eso fue trancado y muchos celebramos en su momento que eso fuera así, porque era una manera en que la institucionalidad estaba funcionando. Hay que aguantarse esta situación, nos la tenemos que aguantar los ciudadanos, que de pronto somos críticos del gobierno y que quisiéramos que la justicia actuara de una manera más, más rápida y más contundente contra este gobierno, y se la tiene que aguantar el presidente, que es hoy en día una de las personas o la persona más poderosa del país, y que también tiene que dejar que las instituciones actúen, que los jueces naturales y que las entidades que lo tienen que investigar actúen, sin salir a levantar la voz en plaza pública cada vez que sucede esto, que no es más sino el funcionamiento normal, natural y que nosotros nos inventamos, que diseñamos en Colombia de las instituciones. No puede ser que cada vez que esas instituciones entonces hacen su trabajo, el presidente diga que se trata de un golpe de Estado. Y de acuerdo con lo que dijo la doctora Zuleta, peor aún cuando él estaba del otro lado y cuando él no estaba en la Casa de Nariño, él era el primero que apelaba y que utilizaba todos esos procedimientos y todas esas herramientas para socavar y para debilitar a sus contradictores políticos, como es, digamos, normal que ocurra en una democracia. No siempre agradable, pero hace parte
del curso natural. Es quizá uno de los puntos que no se comprende muy bien, y es el tema del doble rasero, ¿no? Doctor Becerra.
Exacto, exacto.
Es que, mire, ustedes están hablando como si el presidente viviera incumpliendo fallos judiciales. El presidente se refiere cuando hay fallos judiciales como cualquier liberal demócrata de la República. Es un hombre que puede estar de acuerdo con los fallos o puede tener desacuerdo con los fallos, los acata y expresa sus opiniones. Pero el presidente no ha desacatado ningún fallo judicial y creo que esa es una garantía para la institucionalidad del país. Ahora, es un presidente que delibera, es un presidente que, por ejemplo, considera que si la Corte Constitucional, después de un gran esfuerzo que hicimos en el Congreso para colocarle impuestos a las regalías, haya construido una teoría para que esas regalías no tengan impuestos y entonces los colombianos perdamos alrededor de 10 billones de pesos de la reforma tributaria, dije laboral, de la reforma tributaria, pues el presidente en sus discursos dice que no está de acuerdo con eso, pero en ningún momento el presidente ha dicho que va a desacatar el fallo que hizo la Corte Constitucional a ese respecto o al respecto del Ministerio de la Igualdad o a otras medidas cuando él pretendía intervenir con las facultades constitucionales en el campo de la regulación de las tarifas de los servicios públicos. Les estoy mencionando los ejemplos recientes, pero como Petro no nació en la
30 segundos ayer, para ti, Enrique, se nos acaba el tiempo.
Ha respetado.
Entonces, yo le compro la versión representante de que...
El presidente tiene el cuero duro, no solamente porque ha tenido que resistir fallos judiciales, sino porque ha tenido que resistir torturas. Entonces, el presidente no tiene problema con eso. Ahora, yo sí difiero un poco de la idea.
Más cortico, por favor, doctor Becerra, que le he dado todo el tiempo que se ha querido para que podamos debatir en este último minuto.
Que frente a tres opiniones adversas, la mía que es distinta un poco se puede oír.
No, pero le compro la versión de que el presidente ha acatado fallos. De acuerdo.
Estoy de acuerdo,
pero
sí.
Pero eso no es de lo que hemos hablado últimamente en este programa. Hemos hablado de que el presidente dice que le están tratando de dar un golpe de Estado y eso no es cierto. Y eso es una exageración y es desinstitucionalizante. Es todo.
No sé, a veces cuando dicen opiniones adversas, digamos opiniones distintas. Veía a Fabio hacer unas reflexiones de carácter filosófico ahorita, no sé si eso le parece tan adverso. Solamente le dejo esa reflexión a usted también, porque cuando los otros piensan distintos no siempre se trata de opiniones adversas, sino de opiniones diferentes. Y de eso se trata la argumentación, ¿no?
No, me parece muy bien que además el doctor Fabio en estos programas introduzca esa reflexiones que no son así tan pegadas a la coyuntura. Lo que pasa es que creo que uno tiene que mirar la experiencia práctica. El juez Moro que en Brasil...
Qué pena con ustedes, pero tengo que entregar, son las 8:58 y se nos acabó el tiempo.
Candidato.
No quisiera interrumpirlos, pero hasta aquí llegó el programa. Gracias a ustedes.